Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Consternado está el mundo de la música, Jaime del Olmo, y ni te cuento los seguidores de Foo Fighters, que empezaron justo a llenar el pasado viernes por la noche el recinto del Estéreo Picnic, que es un festival de música que se celebra en las afueras de Bogotá. Estaban agolpando, lógicamente, pues imagínate, alrededor del escenario en el que iba a tocar pues una de las bandas más emblemáticas del rock del momento, los Foo Fighters, ¿no? Pero pues poco antes, en el otro lado de la ciudad, centro de emergencia, recibió una llamada de teléfono que alertaba que un huésped alejado en un hotel sufría un profundo dolor de pecho, y cuando llegó la ambulancia el hombre estaba inconsciente, ¿no? Trataron de reanimarlo, pero no lo consiguieron, y se declaraba oficialmente la muerte de Taylor Hawkins, el batería de 50 años, carismático batería de la banda estadounidense. Por lo tanto, ese concierto esperadísimo nunca llegó a celebrarse. El informe forense revela que el baterista había consumido 10 tipos de sustancias.
Madre mía, bueno, el que juega con fuego se puede quemar. Lo cierto es que esas prácticas nocivas pues puede llevarse por delante a varios artistas, ¿no? Y tiene mala suerte el líder de Foo Fighters, que ya vivió lo de Kurt Cobain en su momento y ahora ese compañero en Foo Fighters.
Bueno, ¿no? Una de la tarde y 8 minutos, aquí estamos en mediodía en COPE más Cantabria, y muy pendientes de nuestros pescadores de cerco del Cantábrico, que salen a faenar desde hoy, en vista que el resto de las flotas pues siguen en la mar. César Nates nos atiende ya, que es el presidente de la Federación de Cofradías de Cantabria. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Bueno, veo que visiblemente molesto, ¿no?, ante la falta de unanimidad en el sector, ¿no?
Hombre, sí, porque nosotros somos la única flota que hemos estado amarrado 2 semanas, mientras los que en teoría negociaban con el gobierno estaban en la mar, se amarraron solo 3 días, no les prometieron nada y levantaron el amarre. Jueves y viernes han estado en la mar, ahora están diciendo que igual mañana amarran porque no les va a gustar lo que les dice el ministro. Aquí no entiende nada. Nosotros quisimos estar a las negociaciones, Madrid, la Secretaría General de Pesca, no nos lo ha permitido, a pesar de que representamos lo que representamos, que somos el cerco del Cantábrico, los que pescamos la anchoa, los que pescamos el verdel, y molestos, y hoy no nos ha quedado más remedio que ir a la mar.
Sin olvidarnos que estamos en plena costera, que este es un momento pues clave para los pescadores de aquí del Cantábrico.
Costeras, que son dos. Claro. No solamente estamos en la anchoa, sino que estamos
en la del verdel
también. Las dos, el peor momento. Pues nosotros para amarrar ha sido el peor momento, pero la verdad es que no, la mejor imagen que hemos dado los pescadores de España no puede ser. O sea, ha sido muy mala imagen la que hemos dado.
Es lo que te iba a decir, César, que da mucha rabia por esto que estáis peleando, que todo el mundo creo que es consciente desde fuera que tenéis unas reivindicaciones claras y lógicas, pero si no hay unión entre los propios pescadores, ¿no?
Es difícil. Hombre, nosotros, yo lo llevo explicando estas 2 semanas, está claro que toda la subida del precio del gasoil, que se ha llegado a multiplicar por 3 desde enero del año pasado, porque el año pasado ya ha subido un 40% el gasóleo, nosotros no la podemos trasladar al comprador, porque nosotros lo subastamos y los precios de subasta están siendo como si no hubiese cambiado las condiciones geopolíticas que hay actualmente, que hace que la energía, los precios de los carburantes estén por las nubes. Entonces nosotros decidimos amarrar para que, es la única manera de que tu problema se traslade al que manda, y el que manda, pues no sé si le ha llegado el problema, porque nosotros, por activa y por pasiva, hemos sido intentado que nos recibiese la Secretaría General primero y el ministro después, y no ha habido manera. Mañana creo que tienen otra reunión en la que tampoco nosotros vamos a estar, pero lo que te digo, la postura de la Federación Nacional de Cofradías, a la que Cantabria y País Vasco no pertenecemos, pues no sé, yo creo que no ha sido muy inteligente por su parte la manera de negociar que han tenido.
Desde fuera, César, ¿por qué no pertenecéis ni vosotros ni los vascos a la Cofradía Nacional o la Federación
Bueno,
Nacional?
Hace años se pertenecían, porque son las cofradías, no la federación. No sé si la federación, yo desde que estoy no está, pero fueron las cofradías las que votaron marcharse, pues por un tema que creo, porque yo cuando aquello no estaba metido en el mundo de la mar, claro, la Federación Nacional tiene que, creo que defendió intereses contrapuestos, quiere decir, igual lo que es bueno para Andalucía no era bueno para Cantabria. Y se consideró que era mejor estar fuera porque al final no nos representaba.
Pero estáis en minoría, este caso, y para llegar a acuerdos va a ser mucho más complicado, supongo, ¿no?
Claro. No, porque mira, Acerga, nosotros tenemos una organización que es OPES Cantábrico, que es una organización de organizaciones de productores, que es prácticamente lo mismo que las cofradías, cambia el nombre, en Cantabria se llama PACAN y es OPES Cantábrico. Ahí pertenece Acerga, que es la mayoritaria de barcos de cerco de Galicia, tiene más de 100 barcos. Y aunque la Federación Nacional ha dicho que no amarraba, pues Acerga estaba amarrado. No se ha subastado en las dos últimas semanas ni un kilo de bocarte del Cantábrico noroeste. Con lo cual, quiero decir, para Cerco, sobre todo, lo que dice OPES Cantábrico, los acuerdos OPES Cantábrico, aquí lo cumplen todos, ¿eh? Desde Galicia hasta el País Vasco. Todos lo hemos. No somos tan pequeños, ¿eh? Tenemos bastante fuerza. Pasa que el gobierno, pues no sé por qué, no le interesa negociar con nosotros. O sea, negociar, no. Si es que, por lo menos, escucharnos. Porque yo no me siento representado ni por la Federación Nacional y me siento representado por CEPESCA. CEPESCA son de traje y corbata. Y a mí, uno de traje y corbata, con todo mi respeto al que lleva traje y corbata, a un pescador, malo. Esos representan a barcos que son contrapuestos totalmente a la flota de bajura de Cantabria.
Pero está claro que sin unión no hay fuerza. Espera, vamos un poquito atrás porque nos has dicho que la intención es mañana volver a parar porque ya
no,
tienen...
Nosotros no.
No, vosotros no.
No. Ellos.
Ellos.
Ellos se reunieron el día 20, el día 29, no, el miércoles pasado se reunieron con el ministro.
Sí.
Una reunión de una hora y a las 11 de la noche les convocaron un paro sin contar con los asociados, con las federaciones, pues que estamos hablando de Mediterráneo, de Andaluza, de la Gallega, y desconvocaron. Y ya el jueves, después de desconvocar, ya hubo voces dentro de sus asociaciones que decían que sin medidas claras, como no había habido, que no les dijeron absolutamente nada, porque no les han concretado nada, solamente buenas intenciones, que no se tenía que haber desconvocado el paro, y que se tenía que haber estado amarrado hasta mañana, día 29, hasta escuchar las medidas concretas que te tiene que decir el gobierno. Y cuando la Secretaría General te diga estas son las medidas, reúnes a tus asociados y les dices estas son las medidas, ¿os gustan o no? ¿Seguimos amarrados o vamos a la mar? Pero es que ahora que tú has mandado levantar el miércoles el amarre, mañana si no te gustan las medidas, ¿con qué cara le dices tú a un barco ahora vamos a amarrar que no nos gustan las medidas?
Sí, no, claro, a priori parecía más inteligente,
es
a ver, claro.
Inteligente es lo contrario de lo que han hecho.
Está claro.
Lo que pasa es que salís a faenar a regañadientes.
No, nosotros salimos a faenar porque mientras nosotros hemos estado amarrados, algunos estaban aprovechando de que nosotros no estábamos en la mar para vender el verde el más caro, por ejemplo.
Claro.
La flota rastrera, que luego dicen que son los que consumen más gasóleo, pero la mar todos los días sacando lo que tienen que sacar, que es muy lícito lo que hacen, ¿eh? Pero a mí que no me llamen luego para reivindicaciones de ellos, tampoco.
Menudos dos meses como nuevo presidente, César, no es plato de un gusto empezar así el mandato, ¿no? ¿Cuáles son los próximos pasos que tienes en mente como presidente de la Federación de Cofradías de Cantabria?
Bueno, no es algo que me coge nuevo, porque yo soy en el 15 hasta el 18 fui presidente de la OPACAN, que es la que al final, todas las reuniones son de OPACAN, lo que pasa que vosotros, pues al final, siempre el presidente de la Federación de Cofradías de Cantabria, pues se os tira más, pero todo lo que va a Madrid, toda la gestión pesquera, se hace desde OPACAN. Y bueno, pues yo ya estaba metido ahí, luego he sido vicepresidente. Bueno, lo que hay que hacer es, con el sector, gestionarnos lo que hacemos. Gestionarnos, reunirnos y consensuar todo aquí en Cantabria para luego negociar con la otra parte. Porque mira, el tema de ir a la mar, primero el viernes, se preguntó las cofradías a nuestra gente, cada cofradía dijo lo que pensaba o me dijo lo que pensaba. Yo con eso tenía la postura de Cantabria y luego la postura de Cantabria me reuní con gallegos y vascos y al final pues decidimos levantar el amarre hoy lunes. Quiero decir que y antes de eso habíamos estado reunidos para intentar gestionar la anchoa de otra manera, porque nosotros lo que buscamos también es gestionar que Madrid, que tampoco nos quiere recibir, para intentar gestionar la anchoa de otra manera. Quiere decir que, bueno, pues siempre tienes cosas que hacer, defender al sector, que es lo primero.
Está claro. Bueno, pues seguiremos muy pendientes a ver en qué se traducen esas medidas, ¿no? Que dirá mañana el ministerio, que van a poner encima de la mesa. Y volveremos a hablar contigo, César. Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria.
Muchas gracias a vosotros por llamar.
Presidente de la Federación de Cofradías de Cantabria, César Nates. Hacemos un nuevo alto para seguir disfrutando de buenos consejos.
Semana del sofá en MyMóvil. Hasta 50% de descuento en butacas relax, conjuntos 3+2, cheslón, rinconeras, en tela, en piel. Oportunidad única en la Semana del Sofá de MyMóvil. Autovía Santander, Torre la Vega, salida Monpía, Bezana y en la recta de Eras.
Este mes tienes un evento y en Parte Automóviles te ponemos muy fácil vestirte para la ocasión. Para la ocasión, Volkswagen. Bienvenido a las jornadas Das Welt Auto en Parte Automóviles. Aprovechate y hazte con tu Polo, Golf, T-Cross, T-Roc. Las mejores oportunidades en ocasión y kilómetro cero. Reestrena coche y llévate gratis un año de seguro a todo riesgo y un mantenimiento. Consulta condiciones. Ven a las jornadas Das Welt Auto en Parte Automóviles. En Santander, El Campón, Peña Castillo y en Torrelavega. Volkswagen.
¿Cómo quedó la reforma? En Carlos Uriarte, además de ahorrarme muchas vueltas, me dieron el mejor precio.
No se vuelva loco dando vueltas y vueltas. Su tiempo es importante. En Carlos Uriarte le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita. 942-321-900. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
Llega el verano. ¿Te preocupa la celulitis? ¿Las cartucheras? ¿Te gustaría reducir tu abdomen o tonificar tus brazos? Consigue el efecto WOW. El Centro Método Svelte trae a Santander la última tecnología de Adipology con resultados desde la primera sesión. Benefíciate de un 20% de descuento y financiación sin intereses. Método Svelte, calle Miguel Artigas 6, Santander, junto al Ayuntamiento. 942 25 11 57.
Tener Bocarte de Santoña y haber nacido hace más de 110 años en Torrelavega. BM no es local, es superlocal.
Con BM conocemos la última hora en las carreteras de Cantabria. Vamos a ver cómo se circula en este momento, cuando pasan 19 minutos de la una de la tarde. La Dirección General de Tráfico está Enrique Marchán. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. A esta hora se circula con total normalidad en toda la red de carreteras de Cantabria. Por suerte, tráfico fluido y cómodo y sin ningún incidente que afecte a la circulación ni en la red principal ni en la secundaria. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha prudencia en las carreteras.
Muchas gracias. Enrique, dice la Agencia Estatal de Meteorología. Bueno, seguimos con 18 grados en el centro de Santander, que hoy tendremos cielos nubosos con alguna nube alta por la mañana, medias y altas también por la tarde, posibilidad de calimas, aunque también es verdad que José Antonio Maldonado nos dijo el pasado viernes que era muy poco probable que llegaran a Cantabria. Estamos con temperaturas que oscilan hoy entre los 17 y los 23 grados. Mañana descienden las temperaturas, aunque estaremos entre 13 y 17, cielos nubosos y no se descarta tampoco alguna precipitación a medida que avance la jornada. Las mínimas estarán entre 13 y 12 grados.
Distribuciones Fricor patrocina la ruta gastronómica.
Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina.
Es de emprender la ruta gastronómica habitual, COPE Cantabria. Volvemos a recordarte que todas las quemas están prohibidas en Cantabria. Tenemos un altísimo porcentaje hoy de riesgo en todo el territorio. Riesgo alto, muy alto, incluso extremo de incendios forestales. Así que desde el 112 nos recuerdan que si ves humo en el monte o alguien prendiendo, pues que llames al 112. Bueno, venga, ¿dónde nos llevas, Jaime?
Venga, pues vamos a Santander, aquí bien cerquita, venga, en el barrio pesquero, porque desde mañana martes y hasta el 10 de abril no te puedes perder las jornadas del arroz en la Gruta de José, la Nueva Gaviota y la Marisquería Casa José. Apunta porque hay más de 10 especialidades de arroz para que elijas el que más te apetezca. Tradicionales, sin gluten, melosos, todo en el barrio pesquero.
Parece que han pensado en ti y en mí, ¿eh? 10, ¿no? 10. 10 especialidades, qué maravilla. Miranajo, el restaurante Labu. nos ofrece también un menú diario, pescados y mariscos, con una gran terraza exterior, amplios comedores para disfrutar, por ejemplo, de una irresistible paella. Reservas en el 942-62-10-15.
Tengo un grupo de amigos que han ido este fin de semana a Somo a probar el cocido montañés de la Alberuca. No me extraña, aquí lo recomendamos. Solo está disponible los fines de semana, pero bueno, si vas de aquí hasta el fin de semana, puedes pedir su rico picoteo, como son las zamburiñas, las rabas o las croquetas de queso.
Bueno, mira, en Somo nos quedamos, porque el restaurante La Brava, de la mano del chef Rodrigo Osorio, podemos degustar, nos ha dicho, arroz socarrao ligeramente, guisadito con cachón de Cantabria, gambita arrocera o unas croquetas súper cremosas de jamón ibérico y un huevo cocido. No, bueno, está
pues,
mal, ¿eh?
Apuntamos porque tiene una pinta maravillosa. Pero bien cerquita, en Pedreña. Si lo que te gusta es el pescado a la brasa, ya sabes que tienes una visita obligada en el asador El Tronqui. Llevan 30 años ya ofreciendo con maestría sus famosas sardinas a la brasa o el besugo a la parrilla.
Bueno, y una gran recomendación siempre en Suances es visitar el Mirador de Suso. Con ese menú carta barra libre, amplias instalaciones, maravillosas vistas ahí a la Playa de los Locos y muchísimas las opciones que nos ofrece Suso y su gran equipo en su carta.
Nos vamos hasta Celis, porque allí, en el mesón de Celis, quieren que salgas a comer sin ningún susto en tu bolsillo. Mira, por ejemplo, que pides cocido montañés y de segundo filete veterna del Nansa, por solo 16 euros lo tienes. O también, cocido montañés más un espectacular cordero del Nansa de segundo, por solo 23 euros persona. Pero ojo, porque este menú incluye el pan, la bebida y el postre. El mesón de Celis, ya lo sabes, es la cuchara del Nansa.
Y acabamos nuestra ruta en Pechón, en la parrilla El Fogón. Flamantes ganadores en la ruta de los pucheros en la categoría de cocido montañés. Pero además te recomiendan las carnes 100% tudanca a la parrilla y los pescados de la costa, con una gran terraza también, con vistas al mar. Y eso sí, abren de viernes a domingo. Hay que reservar en el 942-71-74-75.
Hostelero, Distribuciones Fricor le ofrece una amplia gama de productos con más de 1.500 referencias. Dispone de servicio de reparto a hostelería y tiendas con un equipo de comerciales que le visitarán, si lo desea, hoy mismo. Contacte con Distribuciones Fricor en Parvallón, Polígono La Yesera, en el 942-589540 y en distribucionesfricor.com. Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor.
Bueno, nos subimos en un Peugeot, antes eran Ramón González y hermanos, ahora Autopalas, pero están donde siempre, ¿eh? En el mismo sitio, en Sierra Pando, en la avenida de Bilbao.
Sí, hubo un éxito tremendo este pasado viernes con esa presentación de la nueva gama de los camiones DAF en esas instalaciones de Ergovisa, Autopalas, en Torlavega, pero la gente tiene que asociarlo ya. Lo que antes era Ramón González y hermanos, ahora se llama Autopalas. Están en la avenida de Bilbao 109 y así puedes descubrir el mejor centro Peugeot de toda la región.
Bueno, con Ramón González y hermanos, ahora Autopalas, yo creo que hasta ahora, ¿quién nos ha enterado ya de ese tortazo de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscar? ¿Quién nos ha enterado de esta noticia?
Hay debate.
Mucho debate, de verdad que parecía que todo estaba preparado, parecía una broma. Bueno, como las muchas que puede haber entre actores, ¿no? Sí. En un escenario.
A ver, a mí a bote pronto yo pensé, esto está orquestado. ¿Por qué? Pues sí. Porque primero, esto siempre tiene un delay, digamos, de censura, por si pasa algo que no se debe emitir directamente. Es la gala de los Oscars, son ya, actores, tanto son actores, Chris Rock como Will Smith. De hecho, Will Smith se llevó el Oscar al mejor actor. Entonces ya no sabes qué es real, qué no
Chris
es real.
Chris Rock además siempre tiene un humor ahí negro, un poquito ácido, es habitual, ¿no? Claro. Esos chascarrillos metiéndose con la gente, bueno, con el público.
Y yo creo que esa salida de tono de Will Smith, si no está preparado, habla muy mal de su imagen. Además, cuando le das a tortas, que Chris Rock parece que la espera, porque parece que incluso en la imagen pone la cara. No tiene esa sensación de autodefenderse de una posible agresión de Willow, que también nadie se iba a esperar que sacara el manotazo a pasear. No sé qué pensar, porque luego sí que se emocionó.
Desde el asiento empezó a decir cosas sobre no hagas bromas con mi mujer, bueno, en fin.
Y con palabras muy malsonantes, que me extraña que haya pasado la censura. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué estamos haciendo ahora? Hablar de ello. ¿Qué es lo que pretenden los Oscar? Que se hablen de ellos a nivel mundial.
Eso es lo que me dice Roberto Macho Quevedo. Alucinante lo de Will Smith, dice, la verdad es que alucinado como todos, porque al principio parecía una broma, no sabemos muy bien, y lo que sí es verdad que al final los rumores de la peli Coda pues se hicieron realidad, ¿no?
Bueno, nos decía Roberto el pasado viernes, no se lo quería creer, que fuera a ganar esa película, ¿no? Había otras opciones como la del Poder del Perro, pero bueno, al final ganó Coda.
Sí, señor, ha habido quiniela de los Oscar, bueno, nuestra quiniela, ha habido una acertante, que ha sido Roberto, ha habido un ganador, mejor dicho, que se ha llevado, bueno, 4 de los premios.
Yo no miro ni no le digas, porque además creo que son compartidos con Roberto.
Tú, bueno, sido muy, te arriesgaste muy poquito, ibas al son de Roberto Macho Quevedo y que ahora has conseguido dos. Sí,
a ver, yo dije West Side Story, fíjate si me la jugué mejor película.
Ninguno, porque dije, voy a arriesgar, si no arriesgo yo, pues nada. Así ha quedado la quiniela. Bueno, que luego vamos a hablar con Roberto Macho Quevedo, que ha visto la gala hasta las 6 de la mañana, pero me ha dicho, me voy a levantar y voy a charlar con vosotros sobre todo lo que ha dado de sí y sobre todo lo que más nos importa, bueno, pues los premios, ¿no? Que al final
ha habido un español. Ha ganado el corto de animación, así que bueno, estamos de una manera. No ha ganado Alberto Iglesias, y yo creo que se lo merece por insistencia.
Ni Penélope Cruz, Javier Bardem, hombre.
Mucha competencia en esos papeles,
¿no? Bueno, ¿quién es el español? Es Alberto Mielgo, que se ha llevado el Oscar al mejor corto de animación. Es una sorpresa, sí. El limpia parabrisas. Bueno, luego hablamos en la recta final, en el último tramo del programa, con el que más sabe del cine, Roberto Macho Quevedo. Y por cierto, también en el capítulo de sucesos, una de las noticias más inquietantes de estas últimas horas tiene que ver con el hallazgo este domingo, ¿no? La Guardia Civil acaba de informar del hallazgo de restos óseos compatibles con una mano humana en la localidad de La Miña, en la Hermandad de Campo de Suso, y que ahora se están estudiando para confirmar si es así, ¿no? Fuentes del Instituto Armado dicen que una persona avisó por la mañana que su perro había localizado en esta zona restos que podían corresponder a una mano. Al lugar se trasladaron efectivos de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, que se entrevistaron con esta persona y, bueno, que con el perro encontró el hallazgo y, bueno, pues rápidamente están trabajando ya sobre este...
Pues nada, si hay un listado de personas desaparecidas, a lo mejor le dan ya eterno descanso, ¿no? Si aparecen estos restos óseos, alguien que esté esperando cerrar el caso, ¿no?
1:29, Jaime, que te dejamos, que te vas al hipódromo.
Eso es, Presuso, a disfrutar del Racing, de la comida de Suso y de los amigos que hoy serán Bernardo Colsa y Marcos Menocal, del diario.
Perfecto, pues estaremos pendientes, como siempre, de 3:25 a 4 de la tarde. Fathers love daughters like mothers love sons. They've been writing our story before there was one from the day you arrived. Con la Sociedad Regional de Cultura te cuento que el Palacio de Festivales ha programado para esta semana dos estrenos de teatro y circo y una nueva cita también con la música clásica. El estreno de Yo Nunca, de Pablo Escobedo, a cargo de la compañía Contigo 3 Teatro, va a cerrar la programación del mes de marzo en una nueva cita que vamos a tener dentro de Miércoles Íntimo, mientras que la compañía El Conejo Salvaje va a estrenar en la Sala Pereda su espectáculo de circo La Casa de los Dedos. Además, como te avanzaba, este sábado cita con la música clásica en esta temporada en la que el Palacio de Festivales está cerrando las celebraciones con motivo del 30 aniversario. Entradas a la venta, pues ya sabes, por el procedimiento habitual, a través de la web del Palacio de Festivales o en la propia taquilla del Palacio. Bueno, 1:30, muchas ganas de hablar con nuestro siguiente protagonista.
Maravillosa, tan mágica y hermosa, que hoy la voy a sonreír. Que a pesar de las derrotas, las crisis, los idiotas, volvería a repetir. He de admitir.
Mira, justo la semana pasada hablábamos con Marcos Cao, el resultado de 6 años de trabajo compositivo, ¿no? Y aquí tenemos un nuevo disco fantástico con mensajes optimistas, un nuevo disco que se llama Mañana Mejor y con canciones como este, maravillosa, ¿no? A pesar de todo, la vida es maravillosa.
Con la mochila tan ligera, pero tan llena de
de los artistas más inquietos de nuestra región, con mucho talento compositivo y que no para en sus diferentes proyectos, por un lado con La Sonrisa de Julia, por otro con la propuesta para los más pequeños, bueno, propuesta para toda la familia, con la Billy Boom Band, y además canciones en solitario. Disco optimista, con cierto carácter vitalista, ¿no? Esta es la propuesta de Marcos Cao. Bueno, la estrategia de vigilancia y control frente a la COVID tras la fase aguda de la pandemia, aprobada la pasada semana por las comunidades autónomas y por el Ministerio de Sanidad, en ese seno de la Comisión de Salud Pública, entra en vigor este lunes, ¿no? Pues hay muchas preguntas que todavía nos planteamos encima de la mesa, pero Sanidad y las comunidades autónomas ya han ido ofreciendo durante estos días los detalles sobre cómo sería este sistema de vigilancia transitorio contra la COVID en esas jornadas del Sistema Nacional de Salud sobre Vigilancia en Salud Pública, ¿no?, que reunieron hace dos semanas a la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Nosotros aquí en Cantabria, este nuevo protocolo lo cogemos en un nivel de riesgo controlado, un cambio que se ha hecho efectivo la semana pasada y que supone que las únicas restricciones que quedan con efecto en este momento son el uso de las mascarillas en interiores, la distancia de seguridad y la ventilación. Nuevo escenario normativo, y repito, sobre el que están surgiendo de nuevo muchísimas dudas, y ahora es verdad que uno de los planteamientos que está encima de la mesa y en todos los debates es si se retiran ya esas mascarillas en los interiores. De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a insistir, ¿no?, hace bien poquito, una semana, que el uso obligatorio de las mascarillas en espacios cerrados está a puntito de ver el final. Antonio Gómez es el médico de cabecera de este programa. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal estamos?
Pues encantados de hablar contigo. Bueno, queremos conocer la opinión de los expertos. Hace poquito el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López Hoyo, confirmaba en este programa que es un poco precoz empezar a hablar de retirar la mascarilla en espacios interiores. ¿Qué te parece a ti?
Sí, vamos, totalmente de acuerdo. Me parece que es un prematuro. Prematuro incluso a las medidas que se han tomado de no hacer cuarentenas en personas menores de 60 años, en que ya no se van a hacer test de PCR ni antígenos, salvo en circunstancias muy concretas, determinados profesionales o personas de alto riesgo. Me parece que estamos intentando que una enfermedad tan importante como es la enfermedad del COVID, pues estamos banalizando, y yo creo que no hay que banalizar nada. Sigue habiendo muchos positivos. Me parece que en Cantabria de cada 100 pruebas de todo eso pueden hacer el 15% de positividad, que es muchísimo. Es verdad que, claro, que si no hacemos pruebas, pues tampoco vamos a ver positivos.
Claro.
Eso está todo unido. Si yo no hago pruebas, pues veo positivos. Pero por las dudas que yo, no sé si soy de ayer, el 15% de positividad, eso es mucho.
Antonio, espera, muévete un poquito porque tenemos problemas para escucharte con claridad. A ver, ¿ahora?
¿Sí?
Ahora mucho mejor, ahora muchísimo mejor. ¿Ahora? Sí.
Seré yo. Que me he asustado hoy con que nos van a bajar 20 céntimos la gasolina.
Claro.
Cuando ha subido el gasoil, ha subido en mi caso un 35% en un año, y ahora con 20 céntimos piensan que lo van a arreglar. Es terrible
cómo está la situación en este momento.
Que ha subido el gasoil un 35% a todos nosotros que lo usamos para trabajar, claro, para vivir.
Claro.
Y ahora me dicen, no vamos a bajar un 20% y tan contentos. Pues no estamos contentos. Yo no lo estoy. No, lo que te decía,
volvemos a lo sanitario, Antonio. Oye, sí, si somos positivos, según este nuevo protocolo, ya no tenemos que guardar cuarentena, pero ¿podemos ir a trabajar entonces?
Sí. ¿Sí? El protocolo nuevo es que si yo soy positivo y no tengo grandes síntomas, ni tengo que guardar cama ni nada, puedo ir a trabajar con mi mascarilla, Es verdad que recomienden hacer teletrabajo, pero puedo ir a trabajar. Sí, sí. Y si tengo un contacto, tampoco tengo por qué quedarme en casa.
Entiendo, Antonio, que solo las personas, por ejemplo, que trabajan en ámbitos vulnerables como hospitales o residencias, no tendrán que ir a trabajar.
La excepción es el ámbito sociosanitario, vale. Es decir, personas que tienen a personas con discapacidad o personas mayores, el mundo sanitario y poco más. Pero a mí me parece que hay sitios donde se trabaja en espacios abiertos, en muchísimos sitios se trabaja con espacios abiertos y todos sabemos lo que ocurre en esos casos, que aunque te pongas la mascarilla, sí, llega un momento en que la quitas simplemente por la rutina del día a día, claro. Y eso es un riesgo importante. A mí me parece que se han tomado muy a prisa, ¿eh? Sí. Por todo lo que antes decía, por intentar quitar importancia a un virus que es muy importante. Es muy importante. Y mira, el hecho de quitar las mascarillas, una de las cosas que está pasando en España, si creo que no sé si habéis podido dar el dato hoy o no se ha podido escuchar toda la mañana, ahora mismo Cataluña ya tiene una epidemia de gripe. Ya tiene epidemia de gripe. Aparte del COVID, ya tiene epidemia de gripe. ¿Por qué? Porque quitando las mascarillas, el contacto está siendo más próximo y las enfermedades respiratorias que durante un tiempo han desaparecido gracias a las mascarillas, ahora están apareciendo.
Claro. Otro asunto, Antonio, que nos llamaba mucho la atención. Yo soy positivo, aunque tenga síntomas leves, pero no sé, con todo lo que está pasando, 6 horas después, ¿yo puedo ir a un restaurante si soy positivo, a pesar de la sintomatología leve, y estar en el interior? Hombre, que está claro que si estoy en el restaurante y estoy comiendo, la mascarilla no la voy a tener puesta.
Pues sí, pero el tema es que legalmente puedes, pero nadie te está pidiendo si eres COVID o no, y legalmente puedes. Otra cosa es que yo creo que las personas somos mucho más sensatos que nuestros gobernantes y no lo haremos, pero legalmente puedes. Realmente no está prohibido, es que nadie te dice si eres COVID o no. Tú llegas, tienes ese COVID ligerito, suave o con síntomas a veces un poco catarrales y puedes ir a trabajar. Y tú dirás a una persona que puede ir a trabajar que no va a poder bajar a tomar un café o que no va a poder ir a un restaurante. O sea, si yo puedo ir a trabajar, ¿por qué usted me prohíbe a mí otra cosa? Pues lo mismo. Luego las medidas son puestas muy muy a la ligera, tomadas muy a la ligera. Yo creo que basadas en criterios que evidentemente no son científicos. Yo creo que en estas reuniones van los consejeros, los consejeros tienen otra visión más, me imagino, economicista de su comunidad autónoma, y yo creo que es lo que está pasando. Pero realmente a mí me parece que una persona positiva se tiene que quedar en casa.
Se debería quedar en casa. Hablamos de los pequeños, porque un menor que dé positivo puede ir al colegio, ¿no?
Sí.
Sí.
Sí, puede ir todo el mundo. Salvo excepciones. Pedir todo el mundo, salvo los personales sanitarios, la gente que trabaja en centros sociosanitarios o de dependencia, pedir todo el mundo. Pero es lo mismo, ahora doy positivo y a ningún compañero mío le van a hacer una PCR, salvo que tenga unas condiciones de patologías, etcétera, etcétera. También, de verdad, es que no me parece que se estén tomando bien las medidas. Intentan, pues eso, banalizar la enfermedad. Yo creo que es la expresión. Para no sé si para mejorar la economía o para qué, porque tenemos una economía tan mala que no se va a mejorar con eso. No sé muy bien para qué. Pero no lo están haciendo bien, ¿eh? Realmente lo están haciendo bien y lo pagaremos con algún otro pico, como el que hemos tenido hace bien poquito en Cantabria, que era originario de las últimas fiestas que tuvimos.
Antonio, para determinar si eres positivo o no, lo que nos queda son los test de antígenos entonces, en las farmacias.
Sí, pero no tiene ningún valor. Es decir, ahora mismo entonces era un test de antígeno. Te da positivo y puedes ir a trabajar. Y ahora mismo yo tengo una persona en mi casa, da positivo, y yo decidí a mi médico, oye, hazme una PCR que... No, pues si no es de riesgo, no te la voy a hacer, y no me la hace.
Es increíble. Oye,
increíble, sí,
increíble. De verdad que me parece increíble. Es como si no hubiera existido la pandemia, o como que ya ha dejado de existir. No acabo de comprender esto, la verdad.
No me gusta la palabra, Cristina, pero quieren gripalizar una enfermedad que no es una gripe.
Que no es una gripe.
Porque no es lo mismo, ni tiene la mortalidad que tiene la gripe, ni tiene la capacidad de infectar, que es mucho mayor que la de la gripe, y porque nos están intentando decir, bueno, si esto hay que pasarlo, si total, ¿qué más da? Pues no da igual, evidentemente no da igual. Pero yo creo que son medidas más económicas que que sanitarios. Sí. En ningún caso son sanitarios, porque lo estamos viendo, ¿no? Porque es que sigue falleciendo gente todos los días por COVID.
Volviendo a las mascarillas, perdóname, Antonio, se aboga porque, bueno, se empiezan a retirar, por ejemplo, en los coles, con los más pequeños, porque ellos son los que padecen la sintomatología más leve. ¿A ti esto qué te parece?
Es que con los niños se han tomado medidas muy... Yo creo que lo hemos hablado más veces. No siempre muy muy claras, igual que la vacunación de los niños, que se priorizó tanto cuando no era tan necesaria. La vacunación de los niños ya era mucho más importante que la de los mayores. Pues es que los niños ahora sin mascarillas, yo comenté aquí como en vuestro programa, Cristina, sí, que ya pasa más veces. Los críos iban con mascarilla al colegio y luego al salir tenían un cumpleaños y estaban todos sin mascarillas. O quedaban a la salida del colegio y me iban con mascarillas. Yo recuerdo, en épocas de pandemia importante, pasear. Me gusta un parque de Santander muchísimo, que es Mataleña, donde sabéis que se ha puesto muy de moda hacer cumpleaños,
sí,
en esas calles. Bueno, pues tú ibas allí, pasando por la tarde, y a la salida de los colegios, los niños hasta la puerta iban con mascarilla, porque venían a los coches con sus padres, y al salir del coche se quitaban la mascarilla y ya estaban todos juntos en el cumpleaños.
Pero bueno, en teoría al aire libre, ¿no? Pero bueno, claro, aglomeración.
Pues niños, sí, son niños,
¿sí? Ya, sí.
Y se abrazan.
Más propensos al abrazo y a tocarse, sí, efectivamente. Sí, sí. Claro,
y más,
claro,
en un cumpleaños, y más ya, en un cumpleaños.
Está claro.
Donde el abrazo y la pelea y cosas de críos están funcionando. Y en el partido de fútbol siempre hay roces. Y en esas cosas siempre hay roces. Pero bueno, se optó por poner de una forma muy drástica la mascarilla y ahora hay que llevarla. Pero bueno, como ahora mismo ves por la calle que hay mucho, yo la mascarilla en los interiores, salvo en sitios oficiales, la veo muy poco, Salvo en sitios oficiales. Es decir, puedes entrar a un banco y lo está, puedes entrar a la administración y hay, puedes entrar a una tienda que está y lo hay, pero tú entras a un bar ahora mismo, si tienes un ratito, tomar un café, y no es que estén tomando el café, es que no hay nadie con mascarilla.
Antonio,
está produciendo muchos problemas.
Bueno, yo no sé si me podrás responder a esta pregunta, pero bueno, yo imagino que no en todas las empresas te van a dejar ir a trabajar si eres positivo, aunque tengas síntomas leves, ¿no? ¿Esto contará como una baja laboral?
Es que no te va a contar como baja laboral,
¿no?
Salvo que tengas, tu médico vea que tienes que quedarte en casa porque la patología es importante.
Ya.
Es que no va a contar cómo baja laboral. Mira, yo soy positivo, ¿y qué síntomas tienes esto? Pues chico, a trabajar. Si tienes mucha fiebre, tomas paracetamol o lo que tomes habitualmente y toma líquido. No te va a contar cómo baja. Solo va a contar en los casos extremos de que la patología ya, pues te da unos síntomas que no puedes ir a trabajar. El resto no te va a dar la baja.
Eres de los
Pero
que...
Pero porque se lo están poniendo difícil a los propios sanitarios de primaria, ¿eh? En vez de ayudarles, claro, el de primaria tiene que decir, si aquí... Consejo territorial, los sabios me dicen que esto no tiene importancia, que usted esté positivo, pero que vayan a trabajar. Las empresas, las que puedan, pues harán más teletrabajo, las que puedan, y las que no, pues no harán teletrabajo.
Bueno, volviendo aquí a nuestra región, se han establecido nuevos parámetros para evaluar la incidencia COVID tras la llegada del nuevo consejero, Raúl Pesquera. Sí. ¿Casualidad o a lo mejor los datos por los que nos estamos moviendo ahora mismo permiten esta flexibilidad, Antonio?
Bueno, los nuevos criterios son más del equipo de salud pública, ¿no?, que del nuevo gestor de sanidad. Yo creo que son los datos que ya tenía pensado posiblemente la Dirección General de Salud Pública con sus técnicos y se los ha puesto en marcha y él ha coincidido con el cambio de consejero, nada más. Son criterios, a ver cómo lo digo yo, para que se me entienda muy rápido, son criterios para disminuir el problema del COVID. Son criterios para no decir lo que está ocurriendo en el día a día del COVID. ¿Son mejores o peores? No nos van a decir el día a día, sino se van a basar en los criterios que ellos piensan que son los buenos. Bueno, podrían poner otros, ¿eh? No. El mayor problema de los criterios con el COVID, que es una enfermedad todavía muy desconocida, es que son criterios sin ninguna base científica, son empíricos. Oye, vamos a hacer esto, pero oye, a mí me parece muy bien, porque ninguna comunidad hace los mismos. No hay eso que se llama medicina basada en la evidencia, en la que yo me he formado, y es una forma fundamental. ¿Qué evidencia científica hay para hacer esto? Pues no existe. Entonces, ninguna comunidad está haciendo los mismos. Si aquí se han optado por los criterios, que bueno, veremos a ver al final el resultado que da. Lo veremos a ver. Pero yo creo que ha coincidido con el nuevo consejero. Además, me imagino que además la consejería o la Dirección General de Salud Pública, yo creo que tenía mucho, me imagino que sí que ha tenido mucha autonomía en este caso del COVID. Yo creo que ha sido criterio de ellos.
Sí, que es verdad que la incidencia de coronavirus a 14 días en Cantabria ha bajado 400 casos por 100.000 habitantes por primera vez en más de tres meses, que este es un buen dato, pero tampoco nos podemos olvidar de que...
No, pero no es una cosa para...
De que ha fallecido un hombre también en las últimas horas, que con esta víctima ya son 814 personas las que se ha cobrado el COVID desde el inicio de la pandemia aquí en Cantabria.
Sí, pero todavía son datos elevados, y el 15% de positividad en las pruebas, que se ha contado antes. Es que siguen siendo datos importantes. A mí no me parece que es algo para banalizarlo, y sobre todo para olvidarnos de las medidas que se hablaba, comentaba esto antes, de la mascarilla, la distancia... ventilar, yo creo que eso es muy importante. Yo creo que tenemos
que seguir con ello, ¿no?
Muchísimo cuidado. Sí. No podemos olvidarnos de que estamos ante una enfermedad que produce muchísima mortalidad, yo insisto, os lo he comentado más veces, y en los que la pasan, muchísimos quedan con secuelas. Y eso, a largo plazo, no es bueno para nadie. Es la comorbilidad que se suele decir, ¿no? O sea, otra patología que queda cuando pasas una enfermedad. Y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta.
Antonio, como siempre es un placer, tengo muchas ganas de hablar de un libro que se llama Cuídate para ganar vida, un libro gracias a la asociación Ponte Sano, de la que tú eres presidente, por cierto.
Sí.
Su autora es Marta Malo Mateo y vamos a hablar con ella en este programa. Es licenciada en farmacia y la verdad es que es una guía muy atractiva, un libro modo de guía muy, muy atractivo, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí, es muy atractivo, está escrito por una mujer con un peso específico enorme, muy bien formada, que luego es muy didáctica, y yo creo que da una serie de consejos a lo largo de su vida importantísimos para mejorar la salud, para mejorar nuestra calidad de vida y nuestra salud. Yo creo que es un libro sencillito de leer, porque yo creo que Marta intentó que se leyese fácilmente, por cualquier edad incluso, fuese un manual para colegios. Yo creo que es muy importante, incluso en nuestra propia página web de la asociación tiene muchísimos temas colgados para profesionales de la educación. Tenemos hasta cuentos para que los profesores puedan trabajar con ellos a la hora de trabajar con los chicos, con la amistad, con la higiene, con los dientes, etcétera, etcétera, y otra serie de trabajos publicados que queremos. Hemos estado un poquito parados por la pandemia y queremos volver a trabajar estos temas y a lanzarlo a la sociedad, la importancia de una buena salud, de un buen control dietético para intentar que esa otra pandemia que tenemos, la de la obesidad, tanto en Cantabria como en el resto de España, pues también pues vayamos mejorando, ¿no? Decía el doctor Vega, y ya hace poquito en una tribuna del diario Montañés, decía el doctor Vega que cuánta prevención, que es un grandísimo oncólogo de fama internacional, que vive en Cantabria y trabaja en Cantabria, es decir, cuánta promoción tenemos que hacer de la salud para evitar obesidad y hipertensión, que siguen siendo las causas más importantes de muerte.
Está claro.
Y tenemos que seguir haciéndolo todos los días.
Muchas gracias, Antonio. Lo dejamos aquí por hoy. Invitaremos a Marta Malo a este programa para seguir profundizando en estos consejos. Cuídate para ganar vida.
Feliz día. Feliz semana a todos.
Adiós.
He de admitir. Unos días vuelvo a levantarme gris. Cuando miro alrededor, mi lado pesimista se arma de valor. Y entonces llegas tú.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Menos 10, estamos a puntito de finalizar el programa de hoy hablando con Roberto Macho Quevedo en breve, pero antes te recuerdo que esta es la última semana en la que te damos opción de participar a través del 647-100-11, el teléfono WhatsApp de COPE Cantabria. ¿Qué hay que hacer? Nada más que darte una vueltecita por las dos tiendas de diferente en Cantabria, calle Vargas, dar dinero, hacer una compra, haces una foto del ticket de compra, de las tiendas de diferente y nos lo envías. 647-100-11. Están en el aniversario con precios extraordinarios, con regalos directos, incluso, ¿no? Cada vez que efectúas allí una compra y con la opción de llevarte un jamón este viernes. Gracias a ser buen amigo de Cope Cantabria y, bueno, pues hacer una compra por mínima que sea en cualquiera de las dos tiendas de diferente, en la calle Vargas y en el Sardinero. Venga, el último alto en el camino y hablamos un poquito de esa gala de los Oscar, de la que todo el mundo habla en esta jornada.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermes 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
El Tinglao es tu restaurante en Kudong, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 12 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 21 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet y mucho más. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Kudong, Miengo.
¡Las tifonadas de Tifón! Solo hasta el viernes, canapé más colchón, 259 euros. Repito, canapé más colchón, solo 259 euros. Solo hasta el viernes, tifonadas de Tifón. Empezan a Torrelavega y Eras.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Antes de saludar a Roberto, la Guardia Civil, por cierto, es la última hora, ha detenido a un vecino de Castañeda como presunto autor de un delito de incendio forestal al ser sorprendido con un pulverizador fumigador que contenía gasoil junto a dos focos de fuego provocados en la localidad de Castañeda. La detención se produjo después de que a primeras horas de la madrugada del domingo al lunes se alertara, ¿no?, de la aparición de esos dos focos de fuego en Castañeda. Bueno, pues esa es la última hora. La Guardia Civil ha detenido a un vecino de la localidad como presunto autor de ese delito de incendio forestal. 1:53. ¿Cómo estás, Roberto Macho Quevedo?
Hola, ¿qué tal?
¿Estás despierto? Bien. ¿Has aguantado hasta el final de la gala?
Sí, que he aguantado las 3 horas y 40 minutos de gala.
Es que es
y eso tuvo un momento que me iba a ir a dormir, pero bien que no me fui a dormir porque hubo espectáculo.
Ya, espectáculo. Bueno, vamos, primero estamos escuchando a Billie Eilish. Al final se llevó con este tema, No Time to Die, el Oscar a la mejor canción, ¿verdad?
Eso es, para la última de James Bond, estaba bastante cantado y sonaba puro James Bond y bien, en haberlo ganado, estoy contento que lo haya ganado.
Bueno, ahora vamos con los premios, pero al final de lo que todo el mundo habla hoy, amigos, de ese polémico puñetazo de Will Smith a Chris Rock por una broma que este hizo a la mujer de Will Smith y que, pues, bueno, pues parecía que formaba parte de verdad del guión del espectáculo, pero no sé yo, ¿eh? ¿Qué te pareció a ti?
Pues mira, la verdad que es que, como te he dicho, es un poco triste que tengamos que estar hablando de esto y no de que haga un español cortometraje de animación y lo lamentable de Coda, ¿no? Pero más lamentable, si bien es cierto, es lo de Will Smith. Pero lo más triste es cómo alguien, en su sano juicio, ha hecho eso. ¿Cómo te cargas el gran momento profesional de tu vida? Y se lo cargó. Pues ¿cómo lo vi? Me dices, Cristina. Pues primero, incrédulo, como muchos, pensando que era parte de una broma.
Sí, porque Chris Rock está en el escenario, parece que está como esperando a que venga, ¿no? Y que casi como que le ofrece la cara. Yo no sé si es que esperaba un abrazo, porque es verdad que Will Smith, bueno, pues saltó al escenario cuando este estaba haciendo una broma sobre la alopecia de la mujer de Will Smith, ¿no? Que tampoco era una broma de buen gusto, la verdad.
No, pero si habéis visto la gala, segundos antes le había hecho una broma a Javier Bardem y a Penélope Cruz también, porque este es Chris Rock, que es un cómico de color, que es muy deslenguado y que se caracteriza por hacer bromas a todo. Bueno, ya se le conoce. Él hizo una broma a Penélope Cruz, a Bardem, porque estaban los dos nominados, y luego fue a por Will Smith, antes de dar el premio a Mejor Documental. ¿Qué pasa? Pues que lógicamente estaba algo sensibilizado Will Smith, lo de la alopecia de la mujer, y no le pareció bien. Pero claro, tú ante un chiste, ante una broma mala, puedes reaccionar de diferentes formas, pero no como reaccionó. Puedes reaccionar pues diciendo que no te gusta, abucheándole, gritándole, pero este cogió, se fue para allá, en medio del escenario y le pegó un bofetón. Es verdad que la reacción, como lo has dicho tú, de Chris Rock, pues te daba a entender y dice, uy, igual aquí esto es como una actuación, porque sí. Se quedó como muy perplejo.
Sí, porque poco después
siguió para adelante, claro.
Salió a recoger ese premio, ese Oscar al mejor actor. Es que parecía que estaba todo guionizado, de verdad.
Claro.
Lo que ocurre que al sentarse en la butaca Will Smith y empezar a decir, bueno, palabras muy malsonantes, ¿verdad? Pues ahí ya decías, igual no era, no estaba preparado, no estaba guionizado.
En el momento de la gala, a partir de ahí ya todo quedó en segundo plano, porque la gente estaba perpleja viendo si eso era real. Ya cuando se certificó que fue real, que le fue una agresión en toda regla, pues ya los premios, lo de Penélope, lo de Bardem, si le iban a dar, lo de Coda, ya quedó en segundo término. Y estábamos todos, ¿cómo va a reaccionar? ¿Cómo se va a excusar Will Smith cuando reciba el premio al mejor actor? Y la excusa y las alegaciones que dijo fueron todavía, yo creo que peor. Porque, claro, él ya entre lloros hace uno de los momentos más violentos que yo recuerdo, Cristina, en una gala de los Oscars, sin duda. Primero, el de la agresión, y luego el discurso de intentar justificar algo injustificable. Porque esa agresión, porque, hombre, que te ha visto medio mundo y luego te ha visto el otro medio grabado. Y acabas de... Si es que el perjudicado es él. Acabas de echar por tierra el momento más maravilloso de tu vida profesional, que es lo que estaba esperando un Oscar. Porque, lógicamente, cuando subió intentó justificar lo que el amor... Que si el amor todo... Haces locuras por el amor, complicándolo más, lógicamente. Y que si él él ayudaba a su familia y tal. Unas justificaciones que nada, sí, que no. Entonces, para mí... Se está hablando muchas cosas y yo creo que el mayor perjudicado es él. ¿En qué cabeza cabe hacer eso? ¿Qué presión debes de tener? Lógicamente igual tenía problemas, tenía problemas con la mujer. Luego él también se ha endiosado un poco. Luego tampoco ayudaba mucho, que si os dais cuenta, el escenario estaba al lado de las butacas de los premiados. Y claro, eso hace que en un paso estés allí y le puedan dar un bofetón a alguien. Y como decía uno, además del bofetón, luego le dan un Oscar.
La cara que puso la mujer de Will Smith lo decía todo también, ¿eh? Con la bromita de Chris Rock. Bueno, es verdad que...
Sí, para mí, Cristina, ha sido el momento más violento que yo he vivido en todas las galas que he visto de los Oscars, más violento y más lamentable.
Y más lamentable porque una agresión no se justifica nunca, de ninguna manera. Bueno, vamos al lío de los premios. Venga, Coda, que vence en una noche, pues eso, que al final dio la sorpresa, como tú bien nos avanzabas el pasado viernes.
Sí, hay que decir eso de primero en COPE, ¿no? Sí. Ya se barruntaba. Se barruntaba, se decía, y no queríamos creerlo, porque al final las últimas horas era la lucha de entre Coda, el Oscar facilón, blando, y El poder del perro, el Oscar más complejo y más duro, ¿no?, en este caso. Y ganó Coda con 3, de los 3 a los que optaba, el de película, el de mejor actor secundario para Troy Koster, que fue uno de los momentos importantes de la gala, al ser el primer actor masculino, lógicamente, en ganar un Oscar sordo, el momento del lenguaje de signos, porque ya hace años Marilyn Manning lo ganó, esa actriz sorda que también está en Coda, y luego el de guión adaptado, que me parece una mala broma, porque es un remake, además, ya lo dijimos, de la película Familia Belier. Pues bueno, pues ganaron porque les gusta mucho a Hollywood eso de las modas, lo han puesto de moda, ellos lo ven como algo gracioso y lo han instaurado. Película que en Estados Unidos se ha visto poquísimo a través de la plataforma Apple TV, aquí en España también se ha visto muy poco, en Cantabria se pudo ver en cines, ayer en cine de Los Ángeles, ahora se verá más. El titular es que primera vez en la historia que una plataforma gana el premio más importante ha sido Apple TV, con lo cual han castigado a Netflix, porque es todopoderosa y la tienen miedo. Y bueno, pues luego pues lo de los españoles.
Ya,
Cristina,
Javier, ¿sí? Y Penélope se quedaron con las ganas, es que nos queda medio minuto. Robert, seguimos profundizando el jueves, pero alegría con el español Alberto Mielgo, ¿no? Que se llevó ese Oscar al mejor corto de animación, sorpresa.
Y os le recomiendo, le tenéis en YouTube gratis, también en RTV Play, en Movistar le tienen. Bien. Es maravilloso, 15 minutos deslumbrantes sobre lo que es el amor. Muy contento por él, y lo otro era previsible, que los demás españoles lo tenían complicado.
Claro, el jueves más. Roberto, un abrazo enorme.
Un abrazo, adiós.
Escuchas Mediodía COPE, aquí lo dejamos, seguimos contándote